Bueno, señores, vamos a hablar con un argentino que preside la conferencia de armas nucleares más importante del mundo. Él mismo dijo, estamos en los niveles más altos de riesgo nuclear desde el fin de la Guerra Fría. Es cierto, la vez pasada nosotros estábamos diciendo, cuando fue la visita de Pelosi a Taiwán, hay algunos líderes del mundo que están jugueteando con la Tercera Guerra Mundial y con una guerra nuclear. Está en Nueva York, es embajador, se llama Gustavo Slauvinen, es presidente de la 10ª conferencia de examen del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. Embajador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feynman le habla.
Feynman, buenos días. Mucho gusto.
Un abrazo muy grande. Gracias por atendernos. Bueno, usted es una eminencia.
No, por favor.
En el tema. ¿Por qué dice que estamos en estos momentos en niveles... en los niveles más altos de riesgo de guerra nuclear?
Bueno, pero no solamente lo digo yo, sino que muchas de las delegaciones de países que tienen un interés, un punto de contacto directo con el conflicto, principalmente la guerra en Ucrania, me lo están diciendo también. Y se basa principalmente que aún en pleno, digamos, auge de la Guerra Fría, en los momentos más tensos de la Guerra Fría, siempre hubo un canal de diálogo confidencial, secreto, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Moscú y Washington. Bueno, eso hoy no existe. Ese diálogo se quebró con la invasión de Rusia a Ucrania, y eso es lo que también incrementa el riesgo, no solamente, digamos, la amenaza de Rusia de poder utilizar armas nucleares en el conflicto de Ucrania, si digamos el conflicto no va de acuerdo a sus intereses, pero el hecho de que se haya roto ese diálogo, que es fundamental en la diplomacia, en la política internacional, para evitar justamente errores de cálculo, de apreciaciones o errores humanos, y que eso, digamos, provoque justamente un conflicto nuclear con digamos, estamos aquí, digamos, teniendo un enfrentamiento, por un lado, Rusia, con país con 7.000 armas nucleares en sus arsenales, y por otro lado, Ucrania, que está apoyado por la OTAN, que también tiene otro mismo número de armas nucleares, si contamos Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con lo cual el nivel es altísimo desde esos tiempos.
¿Quiénes tienen los famosos botones rojos en el mundo?
Bueno, es algo que lo mantienen en forma muy muy secreta y reservada, pero se entiende que, al menos en Estados Unidos, eso es una decisión del presidente de Estados Unidos, entiendo que en Rusia también. Eso, por ejemplo, ocurrió hace 47 años atrás, hoy se conmemora el aniversario del segundo, digamos, el ataque con armas nucleares a Nagasaki, el 9 de agosto de 1945, y el propio presidente Truman, que había autorizado el lanzamiento de las bombas nucleares, cuando vio la destrucción, digamos, el horror, digamos, humano, el 10 de agosto de ese año sacó un decreto presidencial donde le quitó, digamos, la autorización para usar armas nucleares a los militares, que él se lo había, digamos, dado esa autorización, y resumió, digamos, el control del presidente de la nación, digamos, del presidente de Estados Unidos. Claro. Desde ahí, todos los presidentes de Estados Unidos han controlado el botón rojo, y tengo entendido que todos los países con armas nucleares tienen el mismo esquema.
O sea, Putin...
es una decisión. Sí. Entonces,
digo que Putin en estos momentos también debe tener su botón rojo, ¿no?
Sí, sí, sí. Cada vez que viajan, llevan un maletín específico con asesor militar, que es el que mantiene, digamos, hay dobles comandos, obviamente no solamente el presidente es el último de una cadena de tomas de decisiones, pero luego también, digamos, están los comandantes de las fuerzas nucleares estratégicas, que tienen que, digamos, también dar la clave, digamos, hay todo, digamos, un control riguroso, cosa que no solamente una sola persona o un presidente, porque se le ocurra, digamos, o por error, lanza un ataque nuclear. Pero sí estamos, digamos, en manos, digamos, al fin y al cabo, de círculos, digamos, de personas muy, muy, muy,
muy complicadas, pequeños, ¿no? Claro, claro. No, pero además, con gente, sí, líderes, sí, muy complicados mentalmente, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que, digamos, la decisión desde Rusia de invadir Ucrania no entra a razón de los estándares nuestros. Sí. Uno puede escuchar los fundamentos que Rusia da, pero igualmente de ahí a tener, digamos, un ataque a esa escala, digamos, destrozando pueblos enteros, la verdad que el raciocinio obviamente no funciona en los mismos estándares que usamos nosotros.
Totalmente. La última situación está provocada por Nancy Pelosi yendo a Taiwán y la, el uso de armas de China cerca de la isla. ¿Esto también mete miedo?
Sí, sí, también afecta a la conferencia nuestra, porque obviamente es un enfrentamiento indirecto entre dos potencias nucleares, Estados Unidos y China. Sí. China no tiene el mismo nivel de arsenales nucleares que Estados Unidos, pero tiene unos, se estima unos 200 ojivas nucleares y se estima que la están tratando de duplicar. Pero un enfrentamiento, digamos, entre esas dos potencias por Taiwán también podría tener consecuencias, digamos, podría desencadenar también, digamos un conflicto nuclear. Y justamente la defensa de Taiwán, porque se sabe que si China quiere invadir Taiwán, lo puede hacer fácilmente por el poderío que tiene, y la única defensa que tiene Taiwán es justamente el compromiso, las garantías de Estados Unidos hace muchos, muchos años, de, llegado el caso, de defender la, digamos, la independencia de Taiwán, hacerlo con, digamos, el arsenal nuclear de Estados Unidos. Quiere decir que Taiwán está bajo lo que se llama el paraguas nuclear de Estados Unidos, y eso es lo que hasta ahora mantuvo, digamos, a raya a China de no invadir Taiwán. Pero esos cálculos pueden modificarse si es que China cree que Estados Unidos no utilizaría armas nucleares en caso de invasión, si tal vez creen que China puede sobrevivir, digamos, un ataque limitado nuclear por parte de Estados Unidos, es un país enorme. O sea, hay muchos cálculos, realmente cuando empieza a analizar geoestrategia, que ese es el punto, la verdad que da miedo, porque esos racionamientos estratégicos militares pueden llevar a una confrontación militar, digamos, y nuclear con consecuencias desastrosas para la humanidad.
Bien. Embajador, no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido, ¿eh? Fue muy amable.
No, por favor. Un gusto.
En Nueva York, es argentino, es el embajador Gustavo Slaubinen.